COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Deportes.
Saludos cordiales, muy buenas tardes. Saludos de Cristóbal Cabezas. Este viernes 12 de noviembre de 2021 llega la pachanga, como siempre el mejor repaso a lo que está pasando en Castilla-La Mancha y al final la tertulia. José Manuel Fernández Almazán, muy buenas.
Hola Cris, ¿cómo estás?
Muy bien, yo muy bien, que le debe estar muy bien es Óscar Río Frío, que por compromisos internacionales por ahora no comparece en esta pachanga. Confiemos en rescatarle según avance el programa.
Nada, eso se llama miedo, que llega... Ah, no, si este fin de semana no hay liga.
Eso te iba a decir.
Eso, después del empate a 3 del otro día en Valencia, pues ya a congojar, se ha metido en la cueva y nada, ¿qué le vamos a hacer? A ver si a lo largo del programa se digna aparecer.
Seguiremos llamando. No obstante, vamos a arrancar esta pachanga con un tema importante que nos lleva hasta Tomelloso, José Manuel.
Pues sí, porque todas las semanas en la pachanga tenemos protagonistas deportivos, tenemos jugadores, tenemos presidentes, tenemos entrenadores, pero esta semana queríamos contar algo diferente y algo muy muy curioso, sobre todo para todos nosotros y todos nuestros oyentes que somos fieles seguidores del fútbol castellano-manchego, del que nos gusta a nosotros, de las categorías inferiores, de la antigua tercera, de la primera autonómica, de la gente de aquí. Y aquí en COPE hemos conocido y van todos ustedes a conocer a lo largo de los próximos minutos a una persona, a un tomellosero que se llama Jesús Gallardo y que todos los años elabora una guía del fútbol de Castilla-La Mancha. Digamos que es como la enciclopedia del fútbol de Castilla-La Mancha, donde se recoge pues toda la información, como digo, del fútbol de aquí. Y queremos conocer esta bonita iniciativa que además lleva ya realizando durante muchos años, pues con su protagonista, con Jesús Gallardo, al que creo que ya tenemos al teléfono. Hola Jesús.
Sí, hola Jesús, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Lo primero es que nos cuentes el proyecto, que le cuentes a toda la audiencia lo que haces todos los años. ¿Cómo haces esa guía?
Sí, bueno, pues ya llevo, con este ya son 14 años que llevo haciendo esta guía del fútbol de Castilla-La Mancha y bueno, pues mi intención era desde un primer momento pues recopilar toda la información de los equipos regionales, al principio más centrado en la tercera división, pero bueno, ahora ya abarco todas las categorías, desde las más altas hasta las más bajas, y con la intención de hacer llegar a toda la afición pues un compendio más o menos completo de datos, de plantillas, de información histórica, para bueno pues ayudarnos a todos los que nos gusta el fútbol regional y el fútbol modesto a poder seguir mejor la temporada, a poder entender mejor un poco las circunstancias de los equipos y a poder disfrutar un poco más de este fútbol que nos gusta.
Esto es la guía marca, pero aquí a nivel de Castilla-La Mancha.
Eso es,
¿qué
sí,
podemos
sí.
encontrar? ¿Qué información podemos ver en la guía?
Bueno, pues ahora mismo lo que tengo es para cada equipo de fútbol masculino hasta tercera división y también de los dos equipos que tenemos en el segundo nivel del fútbol femenino, pues toda la información de los datos generales de los equipos, datos del entrenador, trayectoria del entrenador, todas las plantillas con fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, procedencia, once ideal, trayectoria histórica del equipo. Y luego de los equipos ya de categorías inferiores, bueno, pues una reseña más pequeñita, pero bueno, con datos, los datos básicos también de cada uno de los equipos, aparte pues de algo de palmarés, un poco de resumen de la temporada anterior, también incluyo información sobre los jugadores, las jugadoras de Castilla-La Mancha que están jugando en las categorías nacionales en equipos de fuera de Castilla-La Mancha, para conocer también a quienes están fuera de nuestra región, pero están actuando también en esos niveles. Bueno, pues es un poco lo que se incluye, así a grandes rasgos.
¿Y cómo, dónde podemos consultarla?
Bueno, pues está en... Bueno, lo más fácil es la página web guiafutbolclm.net, que es la donde voy colgando todas las temporadas anteriores. Ahí están disponibles todas las guías, desde la temporada 2008-2009 hasta la temporada actual.
Yo, Cristóbal, lo que quiero también sí. con Jesús, porque Jesús, claro, conoce todos los detalles, y en el fútbol modesto, en el que nos gusta a nosotros, hay multitud de anécdotas. Y yo sé que Jesús tiene, algunas conozco, y la verdad es que son curiosas, y quiero que nos cuentes alguna, Jesús.
Sí, bueno, a ver, Yo al final, bueno, tanto por seguidor del equipo de mi pueblo como por seguidor del fútbol regional, pues hombre, es verdad que sí, que desde que, no soy tan mayor, pero desde que llevo siguiendo el fútbol, pues hay muchas situaciones curiosas que se han ido dando, anécdotas que se han ido dando en la historia del fútbol. Una muy sonada que ocurrió en tercera división y que tiene también algo que ver, bueno, pues está relacionada con el equipo de mi localidad, con el Tomelloso, entonces... El equipo de Tomelloso, que luego acabó desapareciendo, pues es lo que ocurrió en la temporada 94-95, cuando en un partido de tercera división entre el Tomelloso y el Torrijos, que estaban disputándose los puestos altos de la tabla, pues quedando poco tiempo para el final del partido, pues se pitó un penalti a favor del Tomelloso, el partido empatado, y el Tomelloso tenía la posibilidad de ganar, pero hubo una invasión de campo y se tuvo que suspender el partido y no pudo lanzarse el penalti en ese momento. Fue
el penalti. Ahora no puede parecer mucho.
Sí, como la película,
sí,
¿no?
Sí, sí, es un poco parecido a la película de Fernando III, precisamente el penalti más largo del mundo, porque el penalti, claro, luego el partido se tuvo que reanudar y el penalti se tuvo que lanzar, con tan mala suerte de que el jugador del Tomelloso que lanzó el penalti lo falló y entonces el Tomelloso no ganó el partido. Y bueno, no, luego podría haber pasado muchas cosas. Tuvo la circunstancia de que el Tomelloso acabó no siendo campeón de liga esa temporada por el golaveraje, porque acabó empatado a puntos con el Egin, que fue campeón, ¿no?, de aquella temporada, ¿no? Si hubiera metido el penalti, bueno, por los siguientes partidos no sabemos lo que hubiera pasado, ¿no? O sea, todo podría haber sido diferente, ¿no? Pero bueno,
sí.
Es una cosa un poco también que, bueno, ha pasado ya tiempo, del año 95, pero bueno, que puede parecer un poco como de otra época, ¿no? Ya parece que no se estiran esas invasiones de campo y esas situaciones que nos pueden recordar un poco más a otro fútbol, ¿no? Pero bueno, es una curiosidad que ocurrió y bueno, pues como muchas anécdotas que efectivamente al final tanto tiempo y tantos años de fútbol, pues al final dan lugar a muchas anécdotas y sobre todo en este fútbol más cercano, ¿no? Más bueno, que llega más, en la que la gente está más implicada, en la que al final todo el mundo interactúa con todo el mundo, ¿no? Pues bueno, da lugar a que ocurran cosas, a que al final haya muchas...
Sí, esto, Jesús, es como cuando se cayó la portería en el Bernabéu, en ese partido de la Copa Europa, algo impensable, pero pasó, ¿no? Pues,
por ejemplo,
cosas
sí,
que
efectivamente,
pasan.
Aquello igual también, sí, lo hemos vivido, parece que no fue hace tanto tiempo, pero... El fútbol profesional también ha cambiado mucho, ¿no? Ahora es mucho más profesional, ahora es muy difícil que eso ocurriera, ¿no? Pero sí, sí, al final hay, bueno, es un poco también lo bonito de esto, ¿no? Que al final, bueno, pues uno vive una serie de cosas y tiene una serie de anécdotas que contar y luego, bueno, pues siempre se acaba por recordar, se acaba por, bueno, tener un poco un recuerdo bonito de todo esto.
Oye, Jesús, ¿y esto de dónde te viene? ¿Cómo surge la idea de embarcarte en este proyecto?
Bueno, pues esto, bueno, a ver, un poco el germen de mi interés por el fútbol regional pues viene de mi padre. Mi padre es colaborador con distintos medios de comunicación de Castilla-La Mancha, lo ha sido desde, no su ocupación principal, pero lo ha sido, bueno, pues de casi toda la vida. Y bueno, él fue el que me metió un poco el gusanillo en... por el fútbol modesto y el gusanillo también un poco por esa vía más de recopilación de datos, de seguimiento de los equipos, de las temporadas y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco la guía marca que mencionabais antes es relativamente reciente, pero ya de pequeño en casa pues estaba la guía del Don Balón, que era la que...
Otro clásico, sí, sí.
Entonces, uh-huh. Efectivamente, o el calendario dinámico. Entonces, bueno, pues era un poco, los referentes, digámoslo así, que a lo mejor he podido tener, pues para luego ir...
El PC Fútbol, ¿no, Jesús? También el PC Fútbol.
También, lógicamente, sí. Como buen representante de mi generación, pues lógicamente yo jugaba al PC Fútbol, ¿no? Entonces, todo al final redunda un poco en lo mismo.
Pues nada, Cristóbal, ese es
muy interesante, muy interesante.
Que
sí,
hemos
sí.
conocido hoy. Agradecerle también, pues, a Jesús, porque básicamente lo que hace es cuidar a lo modesto, que muchas veces, pues, todos nos incluimos, pues, ponemos el foco en lo grande, en lo nacional, y nos olvidamos un poquito de nuestra gente, del fútbol que todos hemos conocido desde pequeñito, del fútbol que todos hemos practicado de pequeñito, y la verdad es que se agradece conocer iniciativas como la de Jesús, a la que deseamos, al que deseamos a él y a esta guía, pues toda la suerte del mundo y que dure muchísimos años.
Jesús, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Nada, muchas gracias a vosotros por el interés y un abrazo también.
Y ahora el momento de la tertulia de la pachanga. Vamos a ver si comparece ya, que ya es hora. Óscar Río Frío. Óscar, muy buenas.
Hola, buenos días. Tengo que comparar. Como sabes, mis compromisos internacionales, regionales, provinciales, me conllevan a los peores de los excesos, como se suele decir. Pero bueno, aquí estoy, ya vengo corriendo de aquí, ya estoy plantado aquí.
Bueno, tenemos mucha tela que cortar porque tenemos que hablar del partido de anoche de España. Ninguno ha acertado la porra de la radio. Decíamos 2-8, decía José Manuel. Óscar casi acierta, dijo 0-2 a favor de España y yo dije 1-1. Al final 0-1 para los de Luis Enrique. No sé, a bote pronto, qué es lo primero que queréis comentar del partido un poco espeso, ¿no?, de España, podríamos decir, ¿no?, por decir una palabra.
Sí, un poquito espeso.
Mira, que empiece Luis Enrique hablando.
Venga, voy, sí, voy.
Luis Enrique Martínez Riofrío.
Vamos a ver, hay equipos como Grecia que se dedican a defender y cualquier equipo en un contador te puede hacer un gol. Lo que pasa que, bueno, pues se sufrió, sí. Bueno, mira lo que le pasó a Suecia con Georgia, 2-0. ¿Quién iba a dar que Suecia iba a perder? Pero perdió. Entonces, bueno, se ha ganado 1-0-1 de penalti. Perfecto, pues a empatar mínimo con Suecia y a Qatar. Y ya está. Pues si no, no hemos dado vueltas. ¿Hemos ganado? Sí.
Yo...
¿Qué vueltas hay que darles? ¿Criticar a la selección? ¿Ponerme no. a Luis Enrique? Para eso está José Manuel Fernández Zamazán.
Venga, voy.
Venga, tira.
Sí, vamos con la presentación habitual. Breve disertación de José Manuel Fernández Almazán hoy sobre el Grecia-España.
Perfecto, vamos a ver. En algunas cosas puedo estar muy de acuerdo con Óscar, porque al fin y al cabo ayer lo que se trataba era de ganar, por encima de cualquier cosa. Nos estamos jugando el Mundial, yo creo que España, lo llevo diciendo, iba a estar, pero vamos a sufrir un poquito de más. Pero ayer era un partido difícil, pues no por el rival, que el rival no está a la altura de España, pero bueno, estamos jugándonos un Mundial, jugamos en Grecia, los nervios, la selección, los jóvenes, la selección, por qué no decirlo, que tampoco termina de carburar, no termina de jugar bien, los bostezos son muy habituales, por mucho que nos duela decirlo, escribirlo o escucharlo. Óscar, los bostezos, viendo la selección, suelen ser bastante habituales últimamente, pero efectivamente se trataba de ganar y más con la alegría que nos dio Georgia, que nos encontramos ahí con una derrota inesperada de Suecia.
Correcto.
Allá en el camino muchísimo. El partido, pues, como digo, pues aburrido, un penalti, que fue penalti, bueno, fue penalti, no lo sabemos, pero lo pintó. Y lo marcó Sarabia y nada, se ha conseguido el objetivo primero, que era sumar estos 3 puntos. Muy bien España en el lateral derecho, he de decirlo. Carvajal le da un plus bastante importante a la selección. Y ya pues con todas las vistas en Suecia, nos vale la victoria, nos vale el empate. Cuidado que ya nos ganaron. Cuidado con el planteamiento que puede hacer Suecia. Pero claro, que Suecia tiene... A mí el empate, me reconozco que me daba... O sea, tener que el empate hubiera favorecido a Suecia me daba bastante miedo. Me explico, porque como bien vimos ayer, nos cuesta mucho cuando se nos cierra un equipo, que eso también es algo que yo he criticado mucho y que seguiré criticando. Una selección de equipos se cierra y al final es el antifútbol, y España de momento no tiene las armas para abrir esas defensas. Lo bueno es que como no les vale el empate, yo supongo que ellos intentarán hacer algo a lo largo del partido, y ahí es donde los huecos aparecerán y donde la calidad superior de la selección española se impondrá. Dicho esto, necesitamos primero clasificarnos. Una vez que ya nos clasifiquemos el domingo por la noche, hay que dar un poquito, nos va a quedar un año para el Mundial y tenemos que exigirle más a algunos jugadores. Claro, me vas a decir, Oscar, es que muchos son jóvenes. Bueno, pues es que tenemos que exigirle, porque si no, no nos va a dar para ganar un Mundial. Y luego hay otros veteranos que son los que tienen que tirar de esto. Los Carvajal en este caso, los Busquets, el mismo Morata, al que de verdad les exijo muchísimo, muchísimo más. Todos estos chicos tienen que aportar un poquito más si queremos hacer un buen papel el año que viene en Qatar.
Pues dime una cosa, tú mira, te lo iba a decir, está Luis Enrique construyendo la selección, y entre esa construcción está llegando bueno, por ahora está consiguiendo más o menos resultados. Creo que hemos hecho buena participación, como en la Nations League este, que nos la robaron. Para mí, sigo opinando que es un fuera de juego, que fue una casa. Y el partido contra Italia en la semifinal de la Eurocopa fue un grandísimo partido de España. Creo que poco a poco España va formando equipo. Claro que hay gente joven, pero también digo otra cosa. Y lanzo la pregunta a los dos. O sea, Eurocopa que hemos tenido, la Champions, la Liga, la Nations League, los amistosos. Es que al final creo que los jugadores están sumamente ahogados. Como para plantear que tengamos un Mundial cada dos años. ¿No estamos locos o qué? Vamos a ver. Es que los jugadores están cansados. Y luego, como tú bien dices, a nivel de juego, no es fácil abrir defensas de seis con cuatro tíos por delante. Que te dejas todo el campo libre y en un contragolpe te pueden ganar. Ayer, por ejemplo, tuvo muchas ocasiones en Suecia, pero mira, yo Georgia, por supuesto, y tú metió dos. ¿Te quiero decir con esto? Que sí, que le faltan cosas, por supuesto, pero no estamos de acuerdo que estamos en una selección en construcción y que poco a poco los objetivos más o menos se van alcanzando. Porque mañana no pasará.
Es que,
¿qué quieres que tengamos? Que pongamos. Sí, que ¿cuál es la solución? Dímela.
No, te digo una cosa, es que a mí lo de en construcción no me gusta, porque es como si me dices que el Real Madrid en un momento está en construcción. Lo puedo llegar a entender, lo puedo llegar a escuchar, incluso a decir, pero un equipo grande, como el Real Madrid a nivel de clubes, o España a nivel de selecciones, campeona del mundo y campeona de Europa, no puede, venga, pues estoy en construcción, con eso me... No, el equipo hay que exigirle, y le tengo que exigir que gane la Eurocopa, porque es la selección española, y el año que viene le voy a exigir que gane el Mundial, y lo voy a decir aquí en COPE. Y voy a decir, vamos al Mundial de Qatar a ganar. Y lo de la construcción me vale tres pimientos, porque todos los chicos que estaban ahí juegan en el Real Madrid, en el Barcelona, en el Atlético Madrid, en el Bilbao, que juegan en primera división, en una de las ligas más importantes del mundo. Entonces, lo de la construcción es una excusa de mal pagador. Yo no me agarro a excusas de mal pagador. Es una selección joven, eso sí, con falta de inexperiencia, le falta mucha experiencia, pero la calidad la tienen y compiten ya al primer nivel todos los fines de semana y juegan Champions y juegan Liga. Por lo tanto, sin la experiencia necesaria, sí que tienen que ser capaces de enfrentarse a estos partidos y, por qué no decirlo, a un Mundial. También me gustaría...
Bueno, pero José Manuel, déjame que te diga una cosa. Pues bueno, pues estamos en un momento de transición. Es decir, no es lo mismo una selección donde tú tienes que ir... pues eso, pues seleccionando jugadores que más o menos estimas que están en un momento de estado de forma óptimo y decente, a decir un club que a base de talonario te puede cambiar un equipo, pues como el Madrid u otros, pues lo también meto ya de tipo Madrid, que pues se gasta una pasta, que te cuatro jugadores nuevos, no. Aquí hay una transición, construcción de gente que ya va siendo más mayor, que tienes que dejarla un poco para que los jóvenes se vayan aplicando, nunca mejor dicho, y pero claro, vuelvo a repetir, si tú en un club coges un talonario y compras jugadores, pues vale, podrías cambiar de equipo. Y aún así, tienes que formarlo. Y España, dentro de lo que cabe, está con jugadores jóvenes nuevos, con mucha proyección, donde tienes que estar mezclado con la experiencia de algunos jugadores, como Carvajal, como Busquets, como Coque, etcétera. Y ya veremos esta selección, pero para mí va teniendo muy buena pinta, porque los objetivos se van alcanzando.
Pero os pregunto...
España que gane el Mundial.
Óscar, José Manuel.
Pues España que llegue a cuartos, pero a semifinales sin apuras ya, cuidadito. Cuatro mejores del mundo, pero si España está obligada a ganar el Mundial, ¿dónde vamos, José Manuel? Entonces vamos a poner el listón demasiado alto.
Pregunto.
Obligados, por supuesto, para eso competimos.
¿No nos falta un crack, que sería al final la clave de todo lo que estamos hablando?
Nos falta un goleador, y sobre todo
¿es
un goleador?
Así.
Nos falta el eterno problema del único, yo creo que delantero bueno que hemos tenido en la historia del fútbol, pues bueno, reciente, pues es Raúl. A partir de ahí ha habido morralla en la delantera de España y es realmente lo que nos falta. Ganamos un Mundial ganando los octavos, cuartos, semifinal y final por un gol a cero.
Sí.
Alguno de esos goles nos marcaron los defensas, como Puyol en las semifinales contra Alemania.
Sí.
Siempre nos ha faltado un crack mundial, pero también es cierto que nos hemos asentado esta base futbolística de España en el conjunto. Entonces, bueno, y no nos ha ido mal en tanto en cuanto hemos ganado. Por lo tanto, sí que es cierto que nos falta para determinados momentos puntuales, sobre todo para meter el segundo necesario, pero también es cierto que hemos sabido conjugar un equipo y vender la imagen de que por otra parte es la que tiene que ser, de que jugamos 11 y que los 11 corremos, los 11 nos sacrificamos el uno por el otro, que luego aparece la estrellita de turno que se queda como Messi y Cristiano esperando a que le pase la pelota, y eso en España a día de hoy sería inconcebible e imperdonable por parte de la afición y de la prensa.
Vamos a ver, pero sí, José Manuel, el tema es que al final nosotros España, por el motivo que sea, tiene un delantero que hayamos tenido en la historia de la selección que digas, delanteros. Es que incluso a nivel mundial, amigos, delanteros, mejores. Vamos a ver qué hemos ganado con Raúl y vamos a ver el tema. No entremos ahora con Raúl González Blanco, que tuvo su época, era un jugador inteligente, pero un jugador pues que sabía posicionarse muy bien en el campo. Pero no vamos a entrar en Raúl. Yo lo que voy es lo siguiente. Hoy por hoy creo que el único delantero centro, y si me juega una selección que no va a ser nada, que es Polonia, se llama Lewandowski. Fuera de Lewandowski, te lo digo de verdad, no veo ningún delantero centro que digas, madre mía, pues este es un crack, este la escuela todas, no. La selección tiene un estilo de juego de toque de Luis Aragonés, de Vicente del Bosque, no voy a contar otras entremedias porque no hicieron nada, y ahora tenemos a Luis Enrique, donde hay un estilo de juego de tocar la pelota, de los jugones, no te digo el tiki-taka porque ya es que eso es de cancha, pero sí una selección que toca la pelota, que esto es solidario, es un equipo para mí que tiene que solucionar el tema de la defensa porque nos entra muy fácil, pero es un equipo que ataca. Ahora si te juegan 11 tíos atrás, pues es complicado, hay que tocar, tocar y tocar y tocar. Y eso no te exime que en cualquier jugada te venga un tío y te va ¡pum! ¡Gol! Porque, por cierto, lo que nos queda una de la Grecia, que es fuera de juego, de nuevo a la focasta, que nosotros. Sí. Ese es el problema, pero vamos, te voy a repetir que son ciclos, y estos ciclos hay que hacerlos. Llámale construcción, llámale transición, llámale como quieras, pero dicen que para mí está creando un equipo porque viejas glorias tiene que ir poquito a poco desapareciendo.
Está claro que en el Mundial tenemos que estar sí o sí, por lo que es España. Sí, sí. No faltamos desde Alemania 74, con lo cual no estar sería inconcebible.
Que no habíamos nacido ni en el 74. Sí. Bueno,
no habíamos nacido José Manuel y yo.
Yo sí, nací en el 70.
Tú eres versión 5.0, Óscar, como dices tú.
Claro, yo sí que soy 5.0, te quiero decir que al final, pero bueno.
Una pequeña cosa que quiero apuntar al hilo de lo que ha dicho Óscar, que se me ha quedado en el tintero, que me parece interesante. El tema de los calendarios. Es cierto que los jugadores están machacadísimos. O sea, no podemos permitir, alguien se tiene que dar cuenta ya de que esto tiene que ir a menos, no a más. Y encima plantean a más jugar un Mundial cada 2 años, lo cual me parece una idea tan lamentable y tan basada en el dinero, en ese dinero que dicen que el fútbol es para el pueblo. Mentira, el fútbol no es para el pueblo ni lo va a ser nunca, por lo menos en una parte. El Mundial cada 2 años, como digo, es una aberración y lo que hay que hacer ya es tomar medidas. Las ligas, la Promesa Española o la Superliga, que espero que algún día veamos, no puede tener más de 18 equipos, 16 equipos, 18 y 16 equipos. Y una idea que aquí lanzo y que no me cansa de decirla es acabar con la Copa del Rey, que no vale para nada, o por lo menos sustituirla. Es decir, para aquellos equipos punteros que juegan con internacionales, que están más sometido, porque a lo mejor, claro, me vas a decir, pues es que el Betis que juega la Copa del Rey, bueno, lo puedo llegar a entender, pero para el Real Madrid la Copa del Rey es absolutamente inservible, en cuanto a un título que no vale nada y un título que acaba contigo, por lo tanto debería o no jugarse, o de jugarse permitir a los grandes poder jugarlo con el filial, o sea, bajo
ningún concepto. No, pasamos esta vez como otro en Alemania. En Alemania tenía el Bayern perdido 5-1 en la Copa, ala, pues eliminado. ¿Tú crees que están preocupados en el Bayern? Para nada.
No, pues, escúchame, pero si el Real Madrid lo lleva haciendo años, es que todo el mundo dice el Real Madrid, sí. Que el Real Madrid la tira directamente. Lo que pasa es que
si te digo que puede decir como cuarto, el Cornellá,
la tiene que sacar en el primer partido. Pero claro, luego el primer partido pierde contra el Alcorcón y ya es un desastre. Pues entonces vamos a buscar algo intermedio, que los jugadores del Madrid no pueden jugar la Copa del Rey, pues nos dejáis que vamos con el filial y que sea lo que Dios quiera con nuestro filial. Recordar que un filial en la historia ha jugado a la final de la Copa del Rey.
Sí, de Castilla. Sí, pero lo sé perfectamente. Sí, me puedo repetir, pero bueno, que al final jugamos a fútbol. Lo que es que tenemos una saturación de fútbol, eso produce que los jugadores vengan lesionados, estén cansados, y luego decimos que tienen lesiones en los equipos, claro. Es que a tener en cuenta, por ejemplo, cualquier equipo de primera división del quinto puesto para arriba tiene ahora mismo en España más de la mitad de la plantilla que no está entrenando. Y el fin de semana que viene ya llega, y jugamos el domingo. Vuelven de viaje, bueno, jugamos en Sevilla, pero bueno, contra Suecia. Vuelvo a repetir, saturación de calendario, cambio de ciclo de la selección, y si eso todo eso hay un totum revolutum, pues ya veremos cómo termina, ¿eh? Vamos, yo lo del Mundial de 2 años, no le veo ningún tipo de interés. Cero, patatero.
Está claro.
Más, cada 4.
Señores, bueno, ¿algún apunte más para cerrar?
Pues nada, que pasen ustedes un magnífico fin de semana, como siempre, deportivo, que disfruten del deporte, que hagan deporte, y que la semana que viene volvemos, ¿no?
Eso es, y a las 3:25 nos vemos en la radio.
Correcto.
Efectivamente. Correcto.
Abrazos, chicos.
Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.
Punto y final a esta pachanga de ese viernes 12 de noviembre de 2021. Muy buenas tardes.